אנחנו קוראים בספר כתבי רבש.
Leemos de el libro Los escritos de Rabash. Estamos en el artículo número 2 acerca del amor de los amigos. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Las preguntas que estén relacionadas con el tema de estudio se responderán en el transcurso de la clase. Repetimos, estamos en el artículo de Rabash, el artículo número 2 acerca del amor de los amigos. 1. La necesidad del amor por los amigos. 2. ¿Cuál es la razón por la que elegí precisamente a estos amigos y por qué ellos me eligieron a mí? 3. ¿Debe revelar cada uno de los amigos su amor por el grupo? ¿O es suficiente consentir amor en el corazón de uno y que profese el amor a los amigos desde la ocultación, sin necesidad de mostrar abiertamente lo que hay en su corazón? Se sabe que la humildad es algo de gran valor. Aunque también podemos decir lo opuesto, que uno debe revelar el amor que hay en su corazón hacia los amigos, puesto que mediante esta revelación causa en el corazón de su amigo el despertar del amor hacia el grupo, y que los demás amigos también sientan que cada uno de ellos profesa amor a los amigos. Y el beneficio de ello radica en que de este modo uno recibe una mayor fuerza para profesar el amor a los amigos con mayor fuerza, ya que la fuerza del amor de cada persona se integra a cada uno de los otros. Resulta que cuando una persona tiene una medida de fuerza para profesar amor a los amigos, si el grupo está compuesto de 10 miembros, entonces se asimilan en él 10 fuerzas de la necesidad, quienes entienden que necesitan ocuparse del amor de los amigos. Pero si cada uno de ellos no revelan al grupo que están profesando amor a los amigos, entonces les falta la fuerza del grupo. Esto es así porque es muy difícil juzgar a un amigo según una escala de méritos. Cada uno piensa de sí mismo que él es justo y que solo él se ocupa del amor por los amigos. En esta situación, uno tiene poca fuerza para poder practicar el amor al prójimo. De ese modo resulta que este trabajo específicamente debe ser realizado públicamente y no en forma oculta. Pero uno debe recordarse a sí mismo constantemente cuál es el propósito del grupo. De otra forma, el cuerpo tiene la tendencia a empañar la meta, porque el cuerpo se preocupa siempre de su propio beneficio. Debemos recordar que el grupo fue establecido únicamente sobre el principio fundamental de alcanzar el amor al prójimo y que esto es el trampolín para el salto hacia el amor al Creador. Esto se alcanza específicamente diciendo que uno necesita del grupo para poder otorgar a su propio amigo sin recibir nada a cambio. Lo que significa que no necesita al grupo para que éste le otorgue ayuda y regalos, lo cual daría satisfacción a sus vasijas de recepción. Tal grupo está basado en el amor propio y le incita solamente a desarrollar sus vasijas de recepción, ya que ve que ahora tiene la oportunidad de que crezca su riqueza a través de la ayuda de su amigo para obtener posesiones corpóreas. Por el contrario, debemos recordar que el grupo ha sido establecido en base al amor al prójimo. Es decir, que todos y cada uno recibirán del grupo el amor al prójimo y el odio a su propio yo. Al ver que su compañero se esfuerza en anular su yo y en amar al prójimo, eso causa que todos se incluyan en la intención de su amigo. Así pues, si el grupo tiene 10 miembros, por ejemplo, entonces cada uno tendrá 10 fuerzas que estarán practicando la anulación de su propio yo, el odio hacia su yo y el amor al prójimo. De otra manera, uno permanece únicamente con la fuerza de uno solo en el amor al prójimo, ya que no ve que los amigos lo practiquen, ya que los amigos practican el amor al prójimo en la ocultación. Es más, los amigos le hacen que pierda su fuerza y su voluntad de seguir por el sendero del amor al prójimo. En ese estado, aprende de sus acciones y cae en el dominio del amor propio. 4. Debe conocer cada uno cuáles son las necesidades de sus amigos de manera específica para cada uno de ellos, de forma que sepa cómo les puede complacer, o es suficiente ocuparse del amor de los amigos en general. Preguntas, dice el Rav. Sí. Scott de Inglaterra pregunta, ¿qué quiere decir elegir a los amigos? Hay un problema con los micrófonos en la sala y el Rav también. Scott de Inglaterra pregunta, ¿qué es lo que quiere decir elegir a los amigos? El Raf le contesta, elegir a los amigos, eso se llama que la persona por lo general todo el tiempo fortalece, se refuerza en acercarse a ellos, en cualquier momento que sea. Elegir no quiere decir que yo te elijo a vos, a él, que los elijo a todos. Eso es como es que está escrito, el que elige cada vez un ambiente, un entorno mejor, que yo cada vez avanzo, progreso. ¿Por qué? Porque en la espiritualidad nosotros no entendemos exactamente cómo es que hablan, qué es lo que dicen los cabalistas. En la espiritualidad nosotros no miramos a los cuerpos, sino que la persona cada día cambia, cada día es alguien nuevo, y por eso cada día yo elijo como si fuera un nuevo amigo, una nueva sociedad, porque de momento a momento cambia, día quiere decir cambio, y por eso cada vez yo me encuentro en un progreso, en el sentido que yo trabajo con ellos de manera tal que refuerzo lo que es el vínculo entre nosotros. Y así, de acuerdo con esto, el que elija cada vez a los amigos un ambiente mejor, como es que se llama, eso quiere decir no físicamente que se cambia, sino que justamente físicamente son las mismas caras, pero su interioridad todo el tiempo es diferente. Y yo, con todo lo que le pasa a ellos y los que me pasa a mí, justamente me refuerzo. ¿Por qué? Porque cada vez me parece que para el bien o para el mal, por lo general llega como si fuera el desprecio, porque mi inclinación al mal todo el tiempo funciona, trabaja y todo el tiempo se renueva, y por eso cada vez hay acá una lección nueva, que yo en forma como si fuera automática los anulo a ellos, y por eso cada vez yo debo despertarme a mí mismo hacia el amor. Sí. Dima de Moscú pregunta, ¿cómo yo puedo valorar el esfuerzo de los amigos? El Rav responde, eso es por encima de la razón. Yo no veo al amigo, yo me veo a mí mismo. Todo el que descalifica a partir de su mancha, de su defecto, descalifica. Yo veo lo que quiero ver desde mi propio ego, y por eso siempre me parece que uno es tonto y el otro es un vago, perezoso, y el otro es un derrochón y el otro está fuera del asunto, o hoy tiene tal tipo de pensamientos que me parece que vuela por allá. Yo cuando los miro a ellos, yo veo lo que es mi propia situación interna, hasta dónde es que yo los veo y los puedo entender. Nosotros no vemos el mundo, nosotros vemos una copia nuestra sobre el mundo. Y por lo tanto yo tengo que aceptar en forma anticipada que yo me encuentro en el mundo de Ein Sof, en el infinito, y que todo está corregido y todo está en el fin de la corrección. Y todas las correcciones que se necesitan pasar, que necesitan que pasen sobre mí, únicamente sobre mí tienen que pasar. Y yo, como es que está escrita, que lo viejo se volvió a comer, que yo voy a ver el mundo que cambia debido a que yo cambio. Y por lo tanto, también lo mismo con respecto a los amigos y con respecto al grupo, que no hay acá ninguna cosa que en general vaya hacia el cambio, sino únicamente yo. Yo únicamente. Es difícil para nosotros hablar así, pero eso es la verdad. Para explicar estas cuestiones, los cabalistas no lo explican eso dentro de la persona, sino que lo explican de todas formas como de costumbre, como el mundo está acostumbrado a decir que el mundo cambia, que se encuentra en crisis, que está dentro de procesos, que pasa por todo tipo de estados y situaciones. Así, de todas formas, están acostumbrados los cabalistas a explicar, a pesar de que no es cómodo para ellos. Para el cabalista es muchísimo más cómodo ver eso como es, como él lo ve, o sea, dentro suyo, que él ve el mundo de Ein Sof y se ve a sí mismo y ve el deterioro, lo que es la corrupción que hay entre él y el mundo de Ein Sof. Eso es lo que se llama una ayuda en su contra, que está entre él y el mundo. Ahí está su ego. Y por lo tanto ve el Ein Sof en la forma de este mundo. O, por ejemplo, en el nivel 15 de lo que es la escalera de los mundos, como fuera que ahí se encuentra. Pero él no puede así hablar con respecto a los demás. ¿Por qué? Porque si no, va a hablar todo el tiempo sobre sí mismo, hasta dónde que él está arruinado, dónde están arruinados los sistemas que están en él. Él no va a hablar por parte de lo que es la corrección, sino que va a hablar desde el lado de la ruptura. Y por eso no se acostumbra a hablar así, sino que es más, en forma más adecuada hablamos de una manera como la cual, en la manera que se acepta en el mundo, que el mundo está corrompido y que nosotros tenemos que unirnos entre nosotros para corregirnos y corregir el mundo. Es como un tipo de estilo de lo que es la transmisión de la percepción, de lo que es lo interno a algo un poco más externo. No queda alternativa, si no, no se entendería. Pero de verdad, la persona con respecto a sí mismo, él tiene que ver que está en la luz de Ein Sof, que es la que llena toda la realidad, y que únicamente él, en sus propias vasijas que están corruptas, él ve esa medida de ocultamiento y la medida de revelación, y eso es lo que determina su propio grado, su nivel. Sí. Pregunta Alexei de Kazajstán: ¿cómo no impresionarse de los ejemplos negativos de los amigos, por ejemplo, cuando los amigos no llegan a las clases? Dice el Raf, cuando un amigo no llega a las clases, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, justificarlo por una parte, que él no viene, que tiene un endurecimiento del corazón, que se lo trajeron eso desde lo alto, que es imposible sobreponerse, y por el hecho que no viene, me dan la posibilidad de ayudarlo y de corregirme a mí mismo para participar en lo que es esa sobreposición, que nosotros nos dividimos este trabajo en dos, que él se cayó en el campo de batalla y yo lo tengo que salvar, y la próxima vez él me va a salvar a mí, o a través de que yo lo ayudo, yo también me corrijo a mí mismo. Lo que quiere decir que hay acá una corrección recíproca y nosotros pertenecemos a un único sistema y yo tengo que ver que no es él el que cayó, sino que somos nosotros los que nos caímos, él y yo. Y así avanzar y por lo tanto hacer todas las acciones que sean para salvarlo, para rescatarlo. Y acá el asunto es como en el campo de batalla. Y todavía más que eso. Porque vos sabés, hay en la naturaleza, digamos, pregunta el Raf por el nombre de un animal en hebreo. Ellos pasan de un lugar a otro en grandes bandas, y si hay delante de ellas, digamos, un pozo, y entonces las que van adelante llenan el pozo y las que van atrás, y esas se mueren ahí, y las otras pasan por arriba, y ellas no tienen ninguna duda, sino que cuando están juntas en un grupo tienen un solo cerebro, un solo objetivo. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Que acá en lo que se tiene que trabajar es en la entrega de uno mismo, en rescatar al amigo. ¿Por qué? Porque en el grupo no hay una diferencia entre él y vos. Y al fin y al cabo, así tenemos que relacionarnos. Hasta que si de verdad vemos que él ya, listo, nos descalifica a nosotros, está en contra, y que sale, y entonces tenemos que recibir eso como que lo desconectaron desde el cielo, que le dieron un deseo, le dieron un pensamiento de abandonar, tiene un rol, una función, mientras tanto, allá en el otro, en aquel mundo. Los directores de la nueva casa piden 10 personas, así que por favor, quien entiende que le conviene sumarse, ir allá a trabajar, no más de 10, ¿eh? Mientras tanto, 3, 5, 9, 10. No, no se necesitan más. Bien. ¿Más preguntas? Sí. Buenos días, Raf, queridos amigos, Clima Mundial. Y, por supuesto, constructores de la casa que se preocupan por el lugar nuestro y que nosotros vamos a continuar haciendo esto durante unos 20 días más. Y mi pregunta es con respecto al texto, sobre lo que usted habló. Y el Raf dice, sobre el texto yo quería también agregar, discúlpame, que ustedes vieron que nosotros leímos en el fragmento anterior a la clase, en la preparación, en una carta de Rabash, la carta número 37, que él escribe acá sobre ser discreto, sobre la modestia. Y acá escribe justamente al revés, que hay que mostrarle al amigo hasta dónde es que vos con tu corazón te preocupás y demás. O sea, hay tanto una cosa como la otra. Y por eso dije que en el último tiempo, cuando ya hablamos sobre nuestro tiempo, sobre la corrección, entonces los cabalistas justamente se comportaron anteriormente con modestia y ahora es que sale todo más a la publicidad, hacia afuera, que se pueden expresar estas cosas de una manera lo que se de todas formas la relación interna queda como relación interna, pero sobre lo que es el amor, la calidez, la relación cálida de uno con el otro, sobre eso tenemos que expresarlo en forma externa. Sí, con su permiso, Raf, ¿hasta dónde es que yo puedo tomar la cuestión de que veo las cosas en los amigos y no como un problema personal mío que con respecto a lo que es el mundo de Insof?
Um,
Yo no sé, hay una única alma. Esa alma soy yo. Yo veo mi propia alma como todo el inerte, el vegetal, el animal y el hablante que están en mi percepción, bajo mi captación, en la forma que están por fuera mío. Y yo, por mí mismo, soy únicamente el punto en el corazón y mi ego. Mi ego se opone a todos aquellos que yo veo por fuera. Y mi punto en el corazón, ella también, ese punto está roto y se encuentra dentro de mi propio ego. Y ese punto en realidad es el que se opone a quienes que está todo afuera. Y yo tengo que empezar a trabajar sobre ese punto, tengo que corregirlo de manera tal que de que yo neutralice el ego y elevar el punto por encima del ego. Y con ese punto tengo que empezar a juntar, a unir todo aquel que se encuentra por fuera, que él es como una parte interna mío. ¿Por qué? Porque realmente eso es así. Porque ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso en realidad es la ley, la regla de la corrección. Y por lo tanto, no hay acá buenos y malos, los que son así y los que son asá, sino que son todas mis cualidades, que yo las veo así, yo las veo así en una forma terrible. Las veo así delante mío. Y cuánto de acuerdo con eso, vos es que uno es cruel, y mirá hasta dónde es que sos un nazi, y hasta dónde es que odias a todos, y hasta dónde es que sos anti esto y anti lo otro, y en general, y todo eso es el hombre, la persona, es decir, eso soy yo, y no hay nadie aparte de mí, y así es como yo tengo que ver. Y por lo tanto, la corrección es hasta como es que nosotros aprendimos y lo leímos en la carta de Baal HaSulam, hasta corroborar, verificar que no hay nadie cruel en la casa del rey, que todo está todo corregido y todo es únicamente una sola alma. Y por lo tanto yo tengo que hacer todo lo que sea posible para sumar a esa unión todas las partes que se encuentran por fuera mío. Y de acá también es donde surge nuestra obligación para la difusión, si es posible. Hay etapas en las cuales te dicen que no, está prohibido, todavía vos no sos capaz, todavía eso no es de acuerdo al plan, al programa, y entonces hay una prohibición de difundir la sabiduría de la Kabbalah, hay una prohibición de hacer eso. Pero hay etapas como Baal HaSulam, que recibió el permiso y recibió un permiso del cielo, que se debe publicitar, se debe difundir, se debe ir hacia adelante, y que ya no hay ninguna limitación para unir a uno mismo todo el mundo. Y mientras tanto, cuando tenés las fuerzas para eso, entonces podés hacer eso conjuntamente con los amigos. ¿Y qué son los amigos? El Creador te trae las partes de tu alma de forma tal que ellos están conjuntamente con vos, como si fuera que están por fuera tuyo, pero conjuntamente con vos. Son partes del alma realmente. Que ellos, por una parte, están por fuera y están separados de vos a través de tu propio ego que se opone a ellos, y por otra parte, de acuerdo a la idea, de acuerdo al objetivo, ellos están a favor. Y entonces, acá vos podés sobrepesar. Vos estás con ellos para llegar a la meta y entonces vos tenés que renunciar al ego. O vos no querés renunciar al ego. Y entonces, ¿qué es acá lo que es más importante? ¿O la meta es la que es importante y entonces vos renunciás al ego y te unís con ellos en un único corazón? ¿O que tu ego es importante y entonces la meta? Pero que tengas claro en qué situaciones que te encontrás, cuál es tu elección, y por eso te dieron eso como un laboratorio, como algo que esté claro delante tuyo. Así es como funciona. Y después de que vos ya podés unirte con ellos, juntarte con ellos, de querer unirte, vos no podés, pero querer unirte, estar juntos, y eso para para despertar la luz que se encuentra en la unión entre ustedes. Porque otra vez, si nosotros decimos que es una única alma y que yo únicamente la veo deteriorada, entonces yo tengo que ver delante mío una única alma, y dentro de esa alma el Creador, la luz de Ein Sof. Y si yo con mis amigos, que son las propias partes de mi alma, estoy dispuesto a unirme en lo que es la anulación del ego, entonces empecemos a ver primero que nada que el ego es únicamente una fuerza que el Creador dio a propósito para que nosotros encima de ellas nos sobrepongamos. No tiene su propia realidad, sino que es para que nos unamos, sino es para que le mostremos a él y a nosotros mismos hasta donde sí nosotros tenemos la importancia de la meta, que tenemos la importancia de volver a ser una única alma. Y cuando trabajamos sobre eso, entonces despertamos esa misma fuerza interna que se encuentra en esa única alma que se llama el Creador, la divinidad. Es decir, todo se encuentra en un único lugar, en una única realidad. Y acá es que yo tengo que ver si alejan de mí a alguien o algún amigo que yo no lo quiero, no quiero de ninguna forma estar con él o no quiero la meta, entonces no hay algo que pueda hacerse. Pero si él está de acuerdo pero no es capaz, no puede, entonces yo acá tengo que empeñar, poner todas mis fuerzas. Pregunta: ¿acaso puede haber una situación en la cual el ego me hace a mí ver la meta como en el punto X y otro amigo lo ves en el punto Y, y entonces hay una discusión, una disputa, y ¿qué puede ayudar? Dice el Raf, únicamente la luz, únicamente el Creador, no hay otro que pueda ayudar. Y pregunta, ¿cuál es la función del Raf en esa aclaración? Y dice el Raf también es lo que se encuentra en tu alma, como la parte que guía, es una parte de tu propia alma. Nada más que te puede asistir a vos en todo tipo de estados en los cuales vos no estás conectados en la espiritualidad. Muchas gracias, Raf. Sí. Vemos acá que, y estudiamos todo el tiempo, que tenemos que mostrar amor con respecto a los amigos y no tenemos que mostrar falta de alegría, sino que siempre tenemos que estar de forma positiva con respecto a los amigos. Sí, le dice el Rab. Y pregunta, de todas formas nos tropezamos con todo tipo de situaciones en la vida, así mundanas, corporales, en las cuales estamos necesitados de los amigos. ¿Y cómo dirigirse desde ese lugar sin digamos, causar un daño en el camino? Que muchas veces hay como si fuera una dificultad de mostrar la necesidad de algo, y que a lo mejor la sociedad puede ayudar en ese sentido o no. O sea, ¿cómo hacer eso sin como si fuera disminuir la sociedad, sin bajarla? Dice el Rafa, hay acá un montón de cosas, pero como principio, si es una dificultad material y la persona se avergüenza, entonces debe haber una cierta comisión que la persona puede apelar, dirigirse a esa comisión. Antes de esa comisión y la dificultad material, esa comisión tiene que identificar esas situaciones que están dentro de la sociedad y ocuparse de eso. Simplemente tiene que ser el trabajo de esa comisión, y tiene que ver en eso también lo que es un trabajo espiritual, que sobre la materialidad tenemos que preocuparnos, sobre lo que es la materialidad del amigo, y tenemos que obligarlos a trabajar y a cumplir con lo que es una economía del hogar de una forma correcta, y también la salud y demás. Eso es un deber, una obligación, y hay que organizarse en ese sentido. Yo no puedo entrometerme en esos aspectos, yo puedo únicamente explicar o puedo mostrar, y ustedes ya saben todas las fuentes, dónde es que está escrito sobre las cosas que son necesarias, que nosotros tenemos que preocuparnos los unos por los otros, y hay que ordenar las cosas necesarias que tienen que ver con lo que es las cosas necesarias materiales. y en la forma interna de lo que es el hombre, vemos si es que él está como en sus estudios y si está en elevación y demás, y eso está ok. Si se cae, también tenemos cada uno tiene que sentir, aparte de que también para eso a lo mejor tiene que haber un grupo de personas que cuida sobre las personas, que identifica, reconoce esas personas, pero eso también tiene que ser una preocupación de cada uno. Yo veo desde acá y siento, aparte de la vista, siento también personas que están en todo el tipo de estados. Y si son estados de dentro del trabajo, puede ser que estén en una situación, en un estado que sea muy malo, que él, yo veo que él no está contento, también a mí me ponen crítica y también con los demás y demás. Eso está ok, está bien. Que pase por eso, que aprenda. Es imposible desconectarlo de los estados, sino que lo fundamental es que sea activo en esos estados al pasar por esas situaciones, y es deseable que pase por esas situaciones críticas de la manera más rápido, porque ellas no tienen una realidad más allá de aceptarlas y inmediatamente continuar y sobreponerse, no carcomerse a sí mismo. Y acá es donde tiene que estar el trabajo de cada uno con respecto a los amigos. Y que también que haya una comisión especial que esté en la sociedad. Sí, pregunta, y si vemos y si sentimos de un amigo que él se quedó clavado en alguna situación, ¿hay alguna posibilidad de acercarse a él con respecto a esto? Sí, dice el Raf. Pregunta, ¿y cómo dirigirse? Directamente, mirá, escuchá, y dice el Raf, depende del amigo y depende de con qué se tropezó. Puede ser que sea en forma directa, puede ser que lo hagas en forma indirecta. Hay todo tipo de estados. Hay tanto una cosa como otra. Pregunta, ¿podemos alentar al amigo? ¿O podemos decir que un amigo, por ejemplo, despertar a un amigo que él desciende a la sociedad? Dice el Rab, otra vez, esto es vida, o se está tan lleno de detalles que yo no puedo, es imposible explicar cada cosa. No hay acá reglas, sino que hay que ver cada vez, depende del grupo, de la mentalidad, de los amigos, de ese cierto amigo también que está en esa situación. Sí, Moti. Buenos días. Justamente en mí, en cierta forma, esto se describe de una manera distinta. Hay una situación en la cual uno empieza a sentir los amigos y uno no ve los cuerpos, sino que uno empieza a ver que acá uno estudia, el otro hace otra cosa, el otro hace difusión, que es todo como uno. Uno siente como si fuera un único gran cuerpo que tiene un millón de partes que trabajan para vos, que en mi opinión es algo fantástico. Y la cuestión es, y eso se convierte más y más en algo que está más que brilla cada vez más, más algo más claro. Y la pregunta es así, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona cuando él siente tal cosa? ¿Él tiene que explicarlo? ¿Tiene que decirle acá hay tal corrupción? ¿O lo contrario? ¿Tiene que ir y decirle, mirá, yo siento? Es como una aclaración interna. El tema es si lo tiene que decir o no, si tiene que hablar sobre eso, hasta dónde hablar, hasta dónde influir al amigo, si uno siente como una forma de amor y demás, y que todos son parte tuya. Entonces, no importa si es el hijo que salió de mí o si es el hijo de algún otro, es lo mismo, porque los amás a todos como tus propias partes, realmente lo sentís. Y vos sentís que todos trabajan, y aunque cada uno esté desparramado por sus lugares. Entonces, ¿hasta dónde esa distinción tiene que hacerse con los amigos y demás? El Rab le dice, primero que nada, si vos ves, si vos pensás que vos de verdad estás acostumbrado a captar el mundo, que todo el mundo está en una simple unidad, Y vos los ves a todos como partes de tu propia alma, y así te relacionás inclusive con los enemigos y con los que están alejados y también con los cercanos. Eso es una observación, un punto de vista correcto, pero la pregunta es, de todas formas, ¿cómo establecer estas relaciones sobre el comportamiento? Vos, con respecto al comportamiento, no decís con respecto a tu percepción, sino con respecto al comportamiento externo. Y vos, con el comportamiento, pasás de lo que es el mundo espiritual interno tuyo hasta hacia este mundo. ¿Y cómo vos te tenés que comportar? Y de acuerdo con eso, vos te comportás como en este mundo. Y acá es donde está el problema. No quise tocar eso. ¿Por qué? Porque ya es un poco más complejo. Si vos hablás sobre el grupo, ahí vos podés relacionarte tanto en la materialidad como en la espiritualidad, y a veces más o menos, en distintos porcentajes, y acá vos determinás la situación. En cambio, con respecto al mundo externo, vos tenés que comportarte como el mundo externo se comporta, cómo se conduce. Es decir, vos tenés que entender que todas las formas de comportamiento en el mundo externo, el Creador así lo determinó, que mientras tanto sea así, se comporten, se conduzcan esas vasijas que están rotas, y entonces vos no entras ahí más allá de la difusión. Más allá de la difusión, tenés prohibido determinar cualquier otra cosa en este mundo. ¿Por qué? Porque ninguna cosa puede ayudar en este mundo, sino únicamente acercar la luz hacia la persona, y eso es a través de la difusión. Y no tenemos nosotros ningún otro medio. Si vos me decís que me traes ahora todo el Banco de América, o todo el ejército de todos los países, o alguna otra cosa, y personas inteligentes en la política y en la economía, yo te diría que eso es únicamente va a extender la crisis y ninguna cosa va a pasar. Es decir, que se va a descubrir más y más y más lo que es el deterioro, la corrupción que hay, que eso tiene que ser con el objetivo de corregirse. Y entonces, ¿para qué ocuparme de eso? Yo me quiero ocupar de la corrección. Y la corrección es a través de acercar la luz. Y por lo tanto, aparte de lo que es la difusión, no hay nada que tenga que hacerse para poder beneficiar. Ahora, si yo estoy en el grupo, entonces tenemos las reglas de comportamiento del grupo. Y por eso, si vos haces una pregunta concreta, yo puedo responder, pero en forma general no. Yo para mí mismo, yo para mí pienso que ver toda la realidad como una única alma, y que ella está toda entera fuera mío, y que yo estoy separada de ella a través del ego, y que tengo acá únicamente un punto de ese alma, y también ese punto está roto, corrupto, porque está dentro de mi propio ego. Eso es una visión que me lleva hacia la verdad. Sí, pregunta. El asunto es que, es decir, tenemos nosotros dos funciones. En este momento yo hablo nada más con respecto al grupo y no más allá del grupo, porque ahí tenemos un espesor que ahí, como si fuera, uno no quiere, cuando sale afuera, a lo mejor es una situación de aclaración que hay que aclarar, pero yo hablo únicamente con respecto al grupo. Con respecto al grupo, yo siento lo que usted escribió anteriormente, y la pregunta es, hay acá dos lados. Por una parte, yo los tengo que ver a ellos corregidos, y ellos también me tienen que ver a mí corregido. Y entonces, acá hay una unión que es general. Es decir, yo veo el mundo corregido, y aquellas mismas partes del alma que me ven a mí, deberían ver a mí corregido. Y cómo yo, si yo tengo una sensación de corregido para la necesidad del caso, ¿cómo yo les transmito a ellos eso? Y dice el Rafa, es decir, tu pregunta es así. Cuando yo miro a la realidad, yo veo que la realidad está corrompida. Eso por una parte. Y por otra parte, toda la realidad es mi propia alma. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Yo tengo que corregirme a mí mismo y con eso voy a ver una realidad corregida? Cierto. Pero al corregirme a mí mismo y ver todo corregido, hay acá un trabajo que se divide en dos, que yo corrijo mi relación para con ellos y yo los corrijo a ellos, que yo mientras tanto lo veo a ellos por fuera de mí, que corregir la relación de ellos para conmigo en lo que es la unión. Es decir que la corrección se divide en dos. Y por lo tanto tenemos nosotros la difusión, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué yo necesito la difusión? Si yo tengo que corregirme a mí mismo, yo me corrijo a mí mismo y listo. Yo me siento en una esquina, no tengo amigos, no tengo grupo, no tengo nada, y yo únicamente me corrijo a mí. Bien, ahora, para corregirme a mí mismo, entonces el Creador me envía los amigos. Es decir, me envía las partes de alma, del alma que van conmigo en el camino y demás. Ok, los acepté, los recibo. Ahora, ¿qué más para adelante? Ahora, para corregirme a mí necesito el mundo, porque con respecto al mundo tengo que hacer todo tipo de acciones y entonces me corrijo a mí. Y entonces al final resulta lo mismo. Nada más que otra vez yo digo, te repito, que nuestro trabajo se divide en varias cosas. Pero al fin y al cabo vos te corregís a vos mismo solamente. Cuando vos salís y corregís personas, grandes colectivos a través de la educación integral y demás, vos te estás ocupando de tu propia alma. Nadie de ellos es un extraño, sino que son partes de tu alma. Y por lo tanto el Creador es uno, y el Kli, la vasija, es una, y en todos tiene que haber unión. Y por eso nosotros, a partir de esto, nosotros entendemos por qué es que siempre los cabalistas hablan sobre amar y sobre la garantía y la unión y otro tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es cómo es que tenemos que estar orientados. Y por eso ayuda muchísimo ver toda la realidad como un único clic, como que hay una única luz, y que eso es lo que me corresponde a mí corregir. A mí me toca corregir todo el mundo. Y al fin y al cabo yo descubro que es mi propia alma, y resulta acá que a lo mejor surge otra vez la pregunta, y si todo es mío y si todo soy yo, entonces ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los demás que ahora me parecen ahora como personas, o el inerte, el vegetal, el animal? ¿Ellos existen o no existen? ¿Son las partes de mi alma como si fuera que yo soy más importante y ellos son así como imágenes, como muñecos que están delante mío, que le pusieron a ellos así un aliento de vida, así que me parece a mí, y eso es para que yo me ejercite para corregir mi propio yo, lo que es mi propio punto original? Sí, cierto, así es, que yo tengo que corregir mi propio punto original, y el mundo está para servirme. Pregunta, pero a veces uno siente, dice el rap, pero cada uno de nosotros siente lo mismo con respecto a los demás. Está acá, hay una mirada acá, mientras tanto nosotros, que no es una mirada que sea completa, es como que hay una división de la percepción. Nosotros no podemos ver cosas que están en oposición, que se conectan, que se comunican. Acá hay un problema en nuestra percepción, pero eso es mientras tanto, después eso se acomoda. Gracias, dice Moti. Sí, dale allá al compañero. Ok, Rabbi, usted habló sobre la alegría de los amigos, y supongamos que yo quiero hacer algo para alegrar a los amigos, y eso es lo que yo hago para alegrarlos, y yo recibo lo que es un desprecio por parte de los amigos. ¿Yo tengo que continuar haciendo eso o dejar de hacer eso? Dice el Rav, hay un límite hasta dónde sí y hasta dónde no. Puede ser que yo voy a alegrar a los amigos y ellos me reciben a mí con alegría y juntos estamos contentos, y también estamos contentos en lo que es la grandeza de la meta, en una unión que tiene un objetivo, no nada más que estamos contentos. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando yo voy a alegrarlos, ¿y para qué? Y yo siento que ellos no tanto me ayudan y que tampoco me responden. Y yo tengo que ver cuál es la razón. Sí, es que puedo ver eso correctamente o no, eso es una cuestión, pero aclararlo sí tengo que hacer. Puede ser que ellos tienen razón, puede ser que ellos no tienen razón, pero en el caso que sea, yo tengo que unir tanto esto con ellos y con el Creador. Siempre tiene que estar Israel, la Torá y el Creador. El Creador es que a mí me acomoda las cosas para ver las cosas así. Y esto no quiere decir que yo los anulo a ellos y que tengo una ocupación con el Creador y ellos así están únicamente en el medio como que son nada más que muñequitos, sino que yo los acepto a ellos, los recibo a ellos como seres y aparte de ellos el Creador que se viste sobre ellos. Y entonces acá empiezo a ver cómo es que yo me tengo que conducir con el Creador, pero a través de ellos, que yo tengo que acá arreglar las relaciones con ellos, porque si no, no llego al contacto con el Creador. El Creador se encuentra dentro del grupo. Y entonces acá hay siempre un trabajo en varias formas. Y acá hay que examinar por qué es que pasa, tanto en lo que respecta al grupo y tanto por parte del Creador. ¿Por qué? ¿Por qué es que ellos te rechazan? A lo mejor hiciste algo que no era bueno y después venís, haces algo y te reís. Eso es como un chico chiquito, ¿no? Que él de momento a momento no se acuerda qué es lo que había en el momento anterior porque se desarrolla muy rápido. Y así nos parece que ya él llora, de repente se ríe, después otra vez está llorando. ¿Y de dónde qué? Nosotros pensamos que es una tontería. No es una tontería, sino que los cambios que hay en él son muy rápidos. En nosotros puede pasar medio día o un día o toda una semana hasta que yo de lo que es el llanto paso a la risa. Y en él, debido a que la fuerza de su vida es tan grande, entonces así es como se despierta. Y entonces vos tenés que aclarar. ¿Y por qué? ¿Por qué que vos no preguntes? Primero, nos despreciaste a nosotros, que no quisiste esto y tal otra cosa. Entonces nosotros no te podemos responder. Entonces vos pedile, ayúdenme a corregirme y no me rechacen, yo estoy listo y demás. Únicamente así, porque si no te quieren. Puede ser que haya alguna razón. Vos no ves eso sobre vos, pero al parecer ellos vieron algo. Si no es así, que si sin ninguna causa te rechazan. Sí.
Yo lo que pregunto es que aún sigo con ellos, yo no los abandono. Pero el asunto es que lo que hice, ¿trataba de hacerlos feliz o debo dejar esto a un lado? No, dejarlo, no, si tú no te sientes de alguna manera conectado con los amigos, ¿cómo entonces vas a avanzar?
Pero quizás por la razón de que tú no exactamente entiendes más en la forma como estás, de lo que se te dice, de lo que tú puedes entender de esto que me pasa el día de hoy muchas veces, quizás esto aquí existe algún tipo de falta de comunicación, no lo sé. Tienes que realizar los escrutinios acerca de esto. Los escrutinios es lo más importante. Tiene que existir alguna razón, tiene que haber alguna razón para esto. Y la razón puede ser la carencia que existe en el idioma. Tú debes comenzar a hablar hebreo en cada lugar, en tu casa. Mi madre llegó a Israel cuando ella tenía 60 años, 20 años antes de morir, no recuerdo de hecho. Pero ella compró una televisión, la prendía en el canal de hebreo, no ruso ni nada. Y ella constantemente escuchaba el idioma. En 6 meses, ella trabajaba en un hospital en la ciudad principal. Y Después de esto obtuvo un diploma de doctor y después una suspensión en 4 años. Pero sencillamente esto fue conjuntamente con trabajar con las personas y estudiar, y esto sencillamente fue por el deseo. Yo seriamente te lo digo. Yo soy flojo, no tengo las mismas características. ¿Tú te sientes de la misma forma? Dice Raf. Ok, entrega el micrófono al otro chico, por favor, para que no llore, que el grupo no lo quiere. Bien, tengo otra pregunta acá. Yo me odio a mí mismo 2 veces, dice acá en el texto. ¿Dónde? Dice Raf. Entonces, ok, pregunta primero y luego veremos. Lo que me gustaría entender acá es que estamos trabajando con desarrollarnos por encima, con todas estas cosas. ¿Pero necesito odiar mi ego o no? Pregunta Raf. El estudiante. Sí, pero ¿Dónde está el texto, lo que tú indicas? ¿Dónde dice esto? Odiarse a sí mismo en función de amar a los demás. Ok, dice Raf. Entonces, ¿debo odiar mi naturaleza o no? ¿Esto es como tengo que odiarme a mí mismo? Pregunta el estudiante. No sé, dice Raf, que es lo que se llama mí mismo. El ego necesito odiarlo. El asunto que me evita que me conecte con nosotros. Yo quisiera entender esto más. Yo no entiendo de lo que dice exactamente acá. Esto no es suficientemente claro para mí. ¿Puede explicar? Raf, imagínate que yo tengo cierta debilidad. Una debilidad en la personalidad. Digamos que yo fumo y el doctor me dice que tengo que parar, pero digamos que yo quiero parar, pero no puedo. Entonces, yo debo odiar mi hábito y mi debilidad en el carácter, que no puedo parar de fumar. Odiar esto. Y entonces lo conecto porque esto no me permite, bueno, así que esto es sencillamente cómo funciona, odio y amor, no hay nada más. Cuando, por ejemplo, así funciona en el mundo, cuando yo miro esta pared, ¿yo la amo o la odio? Yo te digo, seriamente, esto es como nosotros medimos cada cosa en el mundo. Estudiante, sí, pero supóngase que en el pasado algo realmente me ayuda y ahora no tengo fuerzas y entiendo que esto es solamente mejor para mí, no para todos los demás. Entonces, ¿qué hacer? Raf dice, verdadero, porque acabas de verdad llegar al asunto de la necesidad de este odio. ¿Cómo lo puedo hacer? Dice el estudiante, a través de la persuasión, con los amigos que te puedan decir en toda dirección. Tienes que tener de escuchar cosas diferentes, esta tendencia negativa en todo momento con los amigos. No hay nada más con respecto a esto. Observa lo que pasa con las mujeres. Hoy existe tal moda que una mujer que esté vestida menos que la otra es llamada menos bonita. Y mira cómo se ocupan con respecto a la opinión pública, de que tantas ellas se relacionan con preocupación en las diferentes formas de verse y todas las marcas comerciales. Es una locura. Esto va en contra del deseo. Sencillamente es en función de la costumbre, del hábito. Es resultado de una fuerte sociedad y una fuerte opinión pública. Y esta es la razón por la cual funciona. Tú puedes ver que el 99% de las chicas jóvenes, de las mujeres jóvenes, mantienen esto. ¿Cómo mantener un estado donde se puede observar en el 99% del público tienen esta meta? Su meta, no nuestra meta, pero de manera obvia. Así que requiere sobreponerse, pero ellos lo hacen. Esto es sencillamente un ejemplo. Porque esta no es un, es la, digamos, la opinión pública a nivel global, es el ser delgado, es lo que hace bonito, digamos, entre las mujeres. Yo busco por otro tipo de ejemplo, pero realmente esto te fuerza, de mira qué tanta fuerza, qué tanta persuasión funciona alrededor del mundo. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? De que nuestra meta es tan poderosa y popular. Así que esto es en contra de la naturaleza, lo que estamos hablando, tanto como el ejemplo, como este ejemplo corporal se muestra. ¿Es en la misma naturaleza ser bonito o no bonito? ¿Existe esto en la naturaleza? Pero aprendemos de esto. El Creador no creó este ejemplo en el mundo sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de propósito. ¿Por qué crees que existe? Sencillamente esto conquista el mundo. Mañana existirá algo más. Alguna otra cosa sin sentido, pero de igual de poderosa. ¿Sabes? Años atrás todo el mundo tenía que caminar con estas bufandas, ¿sí? que te lo ponías y esto te daba al ponértelo en cierta forma, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hacía. ¿Sabes? Después de varios meses esto paró y esto es sencillamente la fuerza pública, la opinión pública. Y no hay que sencillamente reírse de esto, sino que esto dirige a las personas hacia cualquier dirección, cualquier lado. Y esto, si no es así, es como si tú no haces esto, es como si tú no simpatizaras con el público y es como si demostraras algo opuesto y esto no es lindo y no es bueno. Esto no es que estás brindando un respeto, no lo respetas. Tampoco eres una persona de respeto como resultado de ser como no eres parte de la sociedad. Entonces, ¿qué fuerza este trabajo en nosotros? No es una broma esto. Tenemos que hacer publicidad para las personas. Bien, esperemos que podamos trabajar en esto y nos movemos a la siguiente parte de la lección.